Te bendecimos, Señor, y te adoramos en esta hora, porque nos invitas a adorarte, y en esta hora no solamente a estar delante de tu presencia, sino a tener un encuentro profundo contigo a través de la lectura y proclamación de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque al leerla lo hacemos ciertamente leyendo el texto histórico, pero se hace viva en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo que nos permite interpretarla, y porque nos atrevemos a hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús, la palabra viva de Dios. Señor, mira las palabras de mi boca y las meditaciones de cada uno de nuestros corazones, oh Dios, y como decía el salmista, te pedimos que éstas sean aceptas ante tu presencia, nuestro Dios, fortaleza y roca nuestra. Te damos gracias por esta oportunidad. Amén y amén.
Necesita más de ti.
La lección bíblica para esta hora se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, los primeros 9 versículos. Y consideramos así las palabras en la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Palabra del Señor. Seis días después, y para Mateo, las marcas temporales no eran casualidades. Seis días después de que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le contestara diciéndole, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que solamente te lo pudo haber revelado Dios. Seis días después, está Jesús junto a Pedro, Jacobo y Juan, el característico grupo interno, el grupo íntimo, aquellos que Jesús no solamente consideraba a sus discípulos, como aquellos doce que él llamó, o sus seguidores, como Mateo constantemente dirá, que había multitudes que le seguían, sino tres personas en las que Jesús, a pesar de la confianza que les podía tener, o a pesar de las limitaciones que el mundo ya le había visto a estos tres, él había llamado no solamente a ser colaboradores en la construcción del reino, sino a tener experiencias más íntimas con el Cristo, pero no experiencias más íntimas para que ellos se dijeran que ellos fueron de aquellos tres que Jesús llamaba aparte constantemente. No para que hablaran del gran privilegio que ellos tenían de ser los tres más escogidos de Jesús, sino tres a quien Jesús escogió, y veremos después en el desarrollo de la historia de la iglesia, utilizarán no solamente lo aprendido a través de Jesús, sino esos momentos íntimos como instrumento útil y necesario, no solo para proclamar el Evangelio, sino para vivir ahora con Jesús y después como líderes de la iglesia, fomentando la intimidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y este es uno de esos momentos de intimidad entre Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y sucedió que llegando a aquel monte que el Evangelio deja sin nombrar, Jesús se transfigura. Su parecer cambia. La palabra griega es metamorfosis, del verbo metamorfosis, que significa transformación. Jesús, en su apariencia, ya no se parecía a lo que ellos veían. Franz Kafka, un escritor checo de finales del siglo XIX y comienzos del XX, después de muerto, porque durante su vida realmente el individuo vivió sin pena y sin gloria, sus más allegados publicaron los escritos que les quedaron después de haber sido perseguido durante la Primera Guerra Mundial, y es conocido Franz Kafka no por ser un gran pensador ni por el gran empresario que fue, ni por el gran defensor de los derechos judíos en la Europa de su época, sino que va a ser conocido por su novela corta, La Metamorfosis. La Metamorfosis habla de un individuo que, habiéndose acostado la noche anterior, despierta y se da cuenta que en él ha ocurrido una metamorfosis. Pero inmediatamente después de darse cuenta que su cuerpo no era el mismo, la preocupación de este individuo no era en qué cuerpo había estado ahora, sino en que tenía que levantarse con velocidad porque iba a perder el tren matutino para llegar a su trabajo. Su preocupación era no llegar tarde al trabajo porque había caído sobre este hombre, el hijo mayor de esa familia, el pagar las deudas de su padre. Cualquier parecido a circunstancias que usted de repente conozca o ha vivido no son casualidad. Tratando de salirse de la cama es que se da cuenta que el cuerpo en el que ha cambiado es de un insecto, de una cucaracha. Y los insectos a principios del siglo XX y todavía en nuestra época no son los animales de mejor vista en el mundo. Pero aún sabiéndose insecto, la preocupación de él era llegar al trabajo. Su madre va y le toca la puerta, pero no puede abrir la puerta porque él había trancado la puerta la noche anterior. Más tarde llega su jefe a reclamarle en su casa que cómo era posible que él perdió el primer tren que tiene que llegar a su trabajo. La madre y el padre eventualmente llaman a su hermana a que busque a un cerrajero porque hay que abrir la puerta. Y por fin, cuando abren la puerta, todos se dan cuenta, él y su familia, que él era una cucaracha. Y la reacción de toda la familia fue entonces trancar la puerta de ese cuarto para que nadie se diera cuenta de lo cucaracha que era. Había ocurrido una metamorfosis en su cuerpo físico, pero también había comenzado a haber una metamorfosis en su cuerpo social. La historia termina trágicamente. No pudiendo mantener las deudas que la familia tenía, porque él era el único que estaba cargando solo las cargas de la familia, la madre tiene que enviar a la hermana menor a trabajar como vendedora para poder hacer algún dinero y compartirlo. Y la madre se puso a hacer algunas labores de costura para también poder recibir algún dinero. Y también alquilaron uno de los cuartos. Y mientras limpiaban uno de esos cuartos, abrieron por segunda vez la puerta del primer individuo, del hermano mayor, que era una cucaracha ahora. Y a pesar de su presencia en aquel lugar, lo que sirvió aquel cuarto no era ahora como aposento del hermano mayor, sino como el lugar para guardar los tarecos de la casa y poder hacer espacio para poder alquilar unos cuantos cuartos para visitantes y trabajadores del área. Una cucaracha. Tuvieron que contratar a una persona que les ayudara a limpiar la casa porque el hermano mayor, que era el que podía alcanzar las cosas más arriba, ya no podía hacerlo. Y una buena mañana, este individuo que era una cucaracha amaneció muerto. Murió el hermano mayor de la familia. Murió el que por mucho tiempo representó el sustento de aquel núcleo. Y la señora de la limpieza lo único que hizo fue recoger su cuerpo, botarlo a la basura y siguió la vida de ellos, no sabiendo, comprendiendo que el hermano mayor había muerto, sino sabiendo que por fin se habían deshecho de la cucaracha y ahora tal vez podían vivir mejor. Una cucaracha. Muchos han buscado interpretar el texto de Franz Kafka De repente, una de las interpretaciones más habituales es decir que Franz Kafka y su forma de pensamiento respondía a un sistema de pensamiento de su época, el nihilismo existencial. Y la filosofía del nihilismo existencial lo que dice es que los entes de la creación y particularmente la humanidad no tiene ningún valor particular en sus individuos. Los entes para el nihilismo existencial de la creación y los seres humanos en particular, lo único que son espacios, son materia, que ocupan espacio, que nacen, que mueren y nada es afectado por las acciones de estos seres humanos. En el gran universo en el que nosotros vivimos, ¿qué valor podrá tener el ser humano? Tan es así que muchas veces vemos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, como cucarachas. La metamorfosis no tiene que ocurrir físicamente para informar la forma en que nos relacionamos, a veces dentro de la iglesia y ciertamente en la sociedad en que nosotros vivimos. Vivimos muchas veces, arguiría el nihilismo existencial, para nosotros poder sobrevivir sin tener conciencia que nuestras acciones necesariamente afectan a todos los que nos rodean. Interesante de la forma en que termina la metamorfosis de Kafka es que al final de la historia la hermana menor, que era una niña y tuvo que trabajar, termina la historia como ya una joven señorita, capaz de valerse por sí misma. Y allí acaba la novela. ¿Acabamos nosotros enramados o derramados cuando tenemos experiencias de metamorfosis o transfiguración? ¿Cuál es nuestra respuesta a la crítica social de Franz Kafka o a la reacción de Pedro al ver a Jesús metamorfizado? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando, dejando todo lo que somos y todo lo que tenemos en pro del servicio al prójimo, en pro de la construcción del reino de Dios, en servicio muchas veces desinteresado los unos por los otros, simplemente deseando ser fieles al mensaje que nosotros hemos aprendido y sentido en la fe y obra de gracia de Jesucristo, a veces nos sentimos que hemos sido transfigurados por la sociedad? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O cuál es nuestra reacción cuando, haciendo labor de evangelio y promulgando el reino de los cielos, tenemos oportunidad de tener una relación íntima y cercana con Jesús? La única persona que se interesó, según la historia, en la cucaracha fue la hermana, que la iba a visitar con alguna frecuencia. Y fue la que al final de la historia termina siendo adulta y valiéndose por sí misma. Somos nosotros, como los demás de la familia, que espantados por la realidad de la metamorfosis de aquel individuo, simplemente lo echa a un lado y se olvidan literalmente de él. Somos nosotros como Pedro, que ante ese momento de intimidad, en lo único que podemos pensar es que nos es bueno a nosotros estar en este lugar, olvidándose del resto del mundo, como si no tuviesen valor o importancia en el hecho del encuentro de Jesús, Moisés y Elías. ¿Vivimos nosotros enramados o desramados? Lo que ocurre a continuación es aún más fascinante de la visión que tienen ellos al principio. Una gran luz desciende sobre ellos y es una voz del cielo la que una vez más les deja saber no qué es lo que ellos deben entender, están viendo, sino el propósito de lo que está ocurriendo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él seguid, a Él imitad. Seguimos las pisadas del Maestro. Nos envolvemos en la intimidad del momento o estamos dispuestos a añadir a este círculo íntimo a otras personas. ¿Creemos que porque somos protestantes evangélicos vivimos en un círculo exclusivo? ¿O sabemos que tenemos experiencias íntimas con nuestro Señor, pero que nuestro llamado no es a enramarnos en la experiencia, sino a escuchar la voz de Dios, sentir el toque sanador y salvador de Jesucristo y responder a su invitación? Lo interesante de la forma en que Mateo describe esta historia es que, a pesar de que Mateo le está escribiendo esta historia a una comunidad cristiana del siglo I, y por ende históricamente le está escribiendo a una gente que ya vivió o ya había pasado el tiempo de la resurrección de nuestro Señor, Mateo tiene a bien incluir el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y yo me pregunto, cuando leí el texto para compartirlo con ustedes, ¿por qué Mateo habría incluido esa frase cuando ya Jesucristo había resucitado? El propósito de Mateo no era escribir una orden cronológica de los eventos de la vida de nuestro Señor. El propósito de Mateo era hablar de que este Jesús era el Hijo de Dios, de que este Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, de que este Jesús iba a tener experiencias aún más grandes de las que se podía hablar de la antigüedad. Que en la narrativa de Éxodo 24, cuando Moisés está delante de la presencia del Señor, va a ser aún mayor con la presencia de Cristo, porque en vez de ver el rostro brillante de Moisés, lo que vieron aquellos discípulos fue el cuerpo entero de Cristo transfigurado. El llamado de segunda de Pedro en el capítulo 1, cuando habla de aquella luz que iba a descender, descendió, no solamente vieron una gran luz, sino que escucharon una gran voz, y Elías había regresado, no solamente en la persona de Juan el Bautista, sino en las personas de aquella que Jesucristo había escogido para compartir el mensaje del Evangelio y continuar preparando camino, no para el gran momento de la transfiguración, sino para el momento cuando todos iban a ver la gloria de Dios. Jesús no solamente vino a cumplir la ley y los profetas, sino que en Jesús se personifica en ese momento toda ley y toda profecía. Sin embargo, Mateo incluye esa frase que estoy seguro que a los cristianos del siglo I y a muchos de nosotros todavía nos llama la atención. ¿Cuándo es entonces que aquellos tres y nosotros ahora que estamos leyendo la historia vamos a compartir esta visión que nosotros hemos tenido? Hermanos y hermanas, nos adentramos a celebrar la Cuaresma, pero nos adentramos a celebrar la Cuaresma no porque vamos a vivir el ministerio, la pasión y la muerte de nuestro Señor, sino la venimos a celebrar sabiendo que ya Jesucristo resucitó entre los muertos y que la única razón por la cual recordamos los hechos de su ministerio y de su pasión y entrega de su vida por nosotros no es porque tengamos que revivirlo, sino porque es el centro de nuestra proclamación. No es una prohibición la que Jesús le da a esos tres ni a nosotros. es un llamado a examinar nuestras experiencias de fe y darnos cuenta si en efecto estamos viviendo una fe que simplemente recuerda cíclicamente, o estamos viviendo una fe del Cristo resucitado, del cual tenemos que salir de este lugar a anunciar aquel mensaje. O seremos nosotros de aquellos que, como Pedro, continuaremos diciendo: qué gran privilegio el que podamos estar en este lugar. Hagamos enramadas para Moisés, para Elías y para Jesús. La historia de Kafka acaba abruptamente, simplemente dejándonos saber que aquella muchacha que tuvo momentos de intimidad con aquella cucaracha había llegado a ser una mujer que iba a poder valerse por sí misma, incluida en sus experiencias la intimidad con lo deshecho por el mundo. Nosotros comenzamos a celebrar Cuaresma a partir del martes, a partir del miércoles. Nos quedaremos enramados todavía, queriendo embotellar la luz de aquella nube y la aurora que circundaba a Jesús. Volveremos a la tierra, a lo arduo y difícil de esta vida, sabiendo, sin embargo, que hemos sido tocados por Jesús, invitados a levantar por su poder, y estamos dispuestos a levantar nuestra vista y ver que no es lo grandioso de la experiencia, sino simplemente que Jesús está con nosotros y que nos invita a caminar en pos de Él. Que no nos dejemos vislumbrar u horrorizar por las transfiguraciones y metamorfosis que siguen ocurriendo en nuestra sociedad, sino que podamos levantar nuestra vista y ver a Jesús que nos llama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.